Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:57, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Sigue Elena Condis desde Barcelona, ¿verdad? Elena, estás por ahí, ¿no? La incorporamos,
aquí estoy, sí,
la incorporamos sí. al equipo que va a opinar sobre lo que acabamos de escuchar, la entrevista con Borifatti. Senabre, ¿quieres decir algo desde Barcelona?
Sí, 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 quiero decir que me ha parecido una entrevista fascinante, una entrevista de los años 80, de las que ya no se hacen, y sobre todo que él ha hablado sin filtro, cosa que para nosotros, para el oyente del partidazo, en concreto para el que sea del Barça, es brutal. Para él y para el club no creo que sea muy bueno, o bueno, ellos sabrán. Pero lo que sí te avanzo a esta hora, que ya lo debes saber, es que está teniendo una repercusión en redes sociales. Todo lo que ha dicho Borifatti en el partidazo, imparable. Me ha escrito gente del club, incluso, y que ha dado muchos titulares. Más allá de quejarse, de que está cabreado y que Xavi le tiene que poner más y tal, hay muchos hilos que estirar que a lo mejor no son primordiales, pero me ha parecido entenderle, no hemos repreguntado porque había más cosas, pero me ha parecido entenderle que le echa en cara al club, que le metieron prisa para volver, para operarse, para reaparecer antes de tiempo, y ahora como que le han dejado tirado. No me parece secundario, aunque no sea el tema principal de los titulares que ha dejado. Luego, por un lado te dice que sí, que de explosividad y de velocidad está muy bien, pero por el otro te dice que Xavi le está haciendo un entrenamiento específico para las piernas porque no está del todo bien de las piernas. Pero sobre todo los grandes titulares, que es que él le ha dicho que se lo quiere llevar, que se quiere llevar a Ansu Fati del Barça. Y te ha hablado del Sevilla, o sea, unas cosas muy pintorescas, pero muy sinceras.
Emilio.
Qué bien que te llame gente del Barça, es fantástico. Dani.
No, me han escrito
no,
los
no,
WhatsApp.
No, que te entiendo, que
con,
te entiendo.
Con emoticono.
No, a mí.
Gente de comunicación, ¿eh?
A mí.
No me ha escrito la posta,
a mí me parece.
No.
A mí me parece. Bueno, a ver. Yo creo que estas declaraciones o estos comentarios o esta entrevista o esta charla, yo diría más esta charla, porque si hay una cosa. No digo que desenfadada, pero coloquial y estupenda de dos personas que supongo que se conocen, pero yo creo que esta charla resume mucho el ambiente que hay en Barcelona y los pensamientos y las cosas que hemos comentado mucho en la radio respecto a la tremenda incertidumbre que hay sobre el futuro y el presente de Ansu Fati, ¿no? Pero a mí, yo estoy con Dani, a mí lo que eso de yo me lo hubiera llevado, yo me lo llevaría, pero él se quiere quedar, es yo creo que es muy definitivo y muy definitorio sobre la situación actual. Cuando decimos que el Barcelona casi anda deseoso de venderse a Ansu Fati, tienes la sensación, ¿no?, de que las declaraciones estas de papá Fati van por ese camino, en el sentido de lo contrario lo negarían mil veces, ¿no? Y no lo han negado mil veces. O sea que...
A mí la entrevista me ha parecido entretenidísima, como decía Dani de hace mucho tiempo. Le entiendo como padre y le entiendo a veces como aficionado, ¿verdad? Que después del buen rato que hizo contra la Real, igual se podría haber aprovechado un poco más de minutos de Ansu Fati. Me da la impresión de que no puede querer más a su hijo, pero tengo la duda de si le puede querer mejor. Quiero decir, esto pasa en todos los sitios, casas de futbolistas. Del futbolista que no juega, el entorno... está enfadado. Y no sé si es lo mejor para un jugador que le tramitan ese enfado. No lo sé. Pero tampoco debe ser fácil contestar a eso. Supongo que le pasará a todos, ¿eh? Cuando no juega Ferran, pues su familia dirá, ya no te pone, ya ha cedido a la...
Sí, pero Paco, en este caso... Pero yo creo, a ver, yo creo que tienes razón en el sentido del papel de padre, del papel de aficionado y el papel de entender, como ha dicho él, a Xavi. Pero él ha destacado una cosa que yo creo que es lo que todo el mundo debe entender, que es que Ansu Fati no es cualquiera en el Barça. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, si realmente es un futbolista franquicia, si realmente es el muchacho que ha dado el pase y ha cogido el 10, si realmente es uno de los jóvenes sobre los que tiene que girar la renovación, la revolución de Xavi o el nuevo proyecto y tal, yo creo que debería de tener mucha más continuidad de la que tiene, porque Ansu Fati no es Dembélé, no es Ferran Torres, no es Rafinha.
Sí, no, que no lo dudo, si lo que digo, Emilio, que a lo mejor para él es más difícil tener ese entorno tan crispado.
¿Sabes, Paco, la sensación que tengo yo desde fuera?
que Ansu Fati está sufriendo muchísimo.
Sí, sí, claro.
Cuando un padre habla así, es porque ve a un hijo que sufre un montón. Y la gente dirá, bueno, pero eso le va en el sueldo. Evidentemente que le va en el sueldo. Pero yo lo que he percibido es que el sufrimiento del niño, el sufrimiento del chaval, evidentemente impregna al padre, a la madre, a los hermanos y a esa casa.
Sufrió incluso en el Ansu, Mundial, Manolo.
Ansu, y por eso... evidentemente, y que Ansu está sufriendo muchísimo. Primero, sí, porque ha tenido una desgracia, que es una desgracia tremenda que se lesione. Segundo, porque ama al Barça, porque ama al Barça, lo ama por encima de todos. Y tercero, porque en su interior, creo que lo ha dicho Dani, en su interior, él considera que el Barça debería tener con él, no voy a decir un trato de favor, pero sí algún detalle por lo que él ha supuesto para el Barça, por lo que él ha hecho por el Barça,
esto es lo que digo
y
yo,
por lo que él quiera al Barça. No digo que tenga o no tenga razón, que deba o no deba hacerlo, pero sí que saco una conclusión, que el chaval está sufriendo mucho, mucho, mucho con su lesión.
Es tal cual como lo dice Lama, Ansu ha trabajado muy duro, ha pasado un calvario con las lesiones, su padre le ha visto sufrir, le acompaña prácticamente cada día a la ciudad deportiva, su padre le ha visto llorar y él lucha por estar bien, para volver y conseguir las cosas como siempre ha hecho. Y es normal que su padre se ponga nervioso porque al final es un chaval que tiene 20 años. Ansu Fati, el día que le llama Luis Enrique en el último minuto para ir al Mundial, si os acordáis de la celebración, del festejo que hubo en esa casa con el padre, la madre, los hermanos, porque lo había pasado mal y la llamada de Luis Enrique fue como un halo de aire fresco, ir a Qatar y sentir la confianza. Lo único que piden es que le mimen y que le cuiden un poco porque no está en el mejor momento, ha tenido un bloqueo mental fruto de este calvario de lesiones.
Luego hay una parte práctica también dentro de la generosidad como padre, que todos la tenemos, tiene su parte mercantil también, que es que la vida sigue, nos vamos a otro sitio, nos vamos al Sevilla, si hay que irse a algún lado, por lo tanto el Sevilla puede ponerse a funcionar en un momento dado, me reúno con Méndez no sé cuántas veces al mes o cada cierto tiempo, o sea, quiero decir, él dentro de su discurso paternal, que es absolutamente lógico, hay otra parte que es la de la vida continúa, y si no es en el Barça, será en otro sitio.
Pues sí, yo tengo la visión completamente distinta. Yo es que creo que sale Ansu Fati completamente reforzadísimo de lo que ha dicho su padre.
¿Por qué? O sea,
porque su padre habla como un padre evidentemente dolido, que sabe el peso que le han puesto en la espalda a su hijo, entre otras cosas el del 10, la prueba que le ha puesto la vida por delante de salir de una lesión, y sin embargo, el chico quiere triunfar en el Barça. Cuando el padre le está diciendo, oye, vámonos de aquí, y él le dice, yo quiero triunfar en el Barça.
Sí, pero eso es verdad.
Y él compara la época en la que estaban Messi, que no se os olvide, Messi, Griezmann, Luis Suárez, Dembélé en el equipo, y Ansu Fati, todos le queríamos ver de titular.
Sí, pero él no estaba así.
No sabemos si está así hasta que le hayan cinco partidos seguidos.
Lo que dice Elena, que con toda seguridad, nosotros es quien mejor conoce de todos nosotros a Bori y a su entorno y al propio Ansu Fati. Lo que dice Elena es, yo tengo la sensación de que en esta entrevista, lo que reclama el padre de Ansu Fati es todo eso que necesita Ansu Fati para volver a ser el que era y que el Barcelona, el entorno, el presidente, el entrenador, todos los minutos no le están dando. O sea, es decir, es un padre que dice, este chico está como un toro y si lo ponen todos los minutos, en todos los partidos y no 5 minutos y no 10 y tal, él acabará demostrándolo. Pero esa situación no se produce porque nadie en el Barcelona ha hecho el discurso que hace el padre. Cuando es el jugador franquicia, cuando debe ser uno de los puntales de ese equipo. Y el padre está teniendo la sensación de que eso no se produce.
Bueno, pero es que el padre es su padre, pero si estuviera como un toro, el entrenador, claro, ¿qué razón habría para no ponerlo?
Bueno, no lo sé, Mónica, que lo explique.
Pero desde el lado de ellos, que además yo estoy muy, muy contento, me ha alegrado la noche porque he sido citado por Bonifati. Esto es un...
Sí, es verdad.
Una gran medalla para mi vida.
Sí, yo escúchame, lo he pensado cuando lo he oído, que no decía lo demás. Y no me llama ni del Barça, ni me cita el padre de Fati, ni nada.
Es que hay categorías.
Ese
niño, cuando irrumpe, el de verdad diferente, el crack, es él. todo esto que estamos viendo de chavales jóvenes del Barça y demás, el espectacular es ese muchacho. Entonces, claro, que el tipo tiene una frustración personal y un sufrimiento de una lesión tremenda y operaciones que no sabemos cuántas han sido porque nos engañan a todos, en fin, lo que ya sabemos de qué va esta historia. Pero, coño, es que ese tío es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, claro, decir, oiga, ¿qué es lo que está pidiendo? Pues lo que no tiene. Pero es que este es punto y aparte. Entonces, yo lo que sospecho es que el Barça lo quiere vender porque es de los tíos que puede sacar un dinero en la situación que tiene el Barça dramática. Y la sensación que pues yo por gente digamos, que comento y tal, yo le veo más fuera que dentro. En este
el problema es que tendría que jugar y tendría que bueno, meter goles para venderlo.
Pero vamos a ver.
En un Barça zoneado no está fuera, pero este Barça...
Cuidado, pero yo te digo que no perdamos de vista lo fundamental de este caso. El bueno que jugaba
sí,
con Messi
tal cual,
otro,
tal
es
cual.
Este. Pero claro, pues hay una frustración por las lesiones evidente y la otra por la situación del chico, porque yo estoy convencido que si le pone sale.
Siendo eso totalmente cierto, que yo estoy completamente de acuerdo y con Tomás y con el padre y tal, y yo para mí, en mi Barça jugaría mucho más Ansu Fati que Ferran Torres, por ejemplo, pero lo que dice Mónica es verdad, o sea, ¿qué motivo tiene Xavi para no ponerle? Si Xavi debería ser el primer beneficiado, el primer encantado en que Ansu Fati triunfe y se ponga a Xavi la medalla de, mira, a lo mejor Ansu se ha visto conmigo y tal. El padre te dice que está muy bien, no, velocidad tiene más que antes todavía, pero luego te dice, bueno, Xavi le hace un entrenamiento específico porque las piernas, no sé qué. Te dice, no, el niño está súper feliz, luego decimos que no, que ha sufrido mucho. Entonces, la verdad seguramente está en un punto intermedio.
Lo que pasa, Dani, aquí hay una cosa que es muy importante. Aquí lo que no sabemos cuál es el planteamiento del Barça. Porque si supiésemos el planteamiento del Barça,
es la sospecha, querido.
Claro,
la sospecha
efectivamente,
es esa.
Por
claro,
eso te digo, porque
es lo que estoy diciendo,
porque
que él reclama.
Mira, yo
es
te voy a poner
estoy
un ejemplo.
Que el padre reclama esa situación.
Claro,
o sea,
Manolo, creo, Manolo, aquí hay una cosa. No digo, Mónica, aquí hay una cosa clara. El Barça tiene que vender. Eso está encantado que va a vender.
Y este es vendible.
Claro, entonces aquí la cuestión es: si el Barça quiere apostar por vender a Ferran Torres o quiere apostar por vender a Ansu Fati. Si el Barça quiere apostar por Ferran Torres, lo normal es que los minutos que le das a Ferran se los des a Ansu ahora. Si el Barça lo que opta es por vender a Ansu, lo normal es que los minutos los juegue Ferran. Digo ahora,
bueno,
a 12 puntos
que
acaba la liga.
Si lo tienes que sacar al expositor, tiene que jugar, ¿eh? Que el comprador tiene que ver cómo está.
No sé qué decirte, a 12 puntos que tiene en la liga, tú ya te puedes plantear lo que necesitas para el año que viene.
Y tanto.
Bueno, yo te digo que a 12 puntos, con la liga en el bolsillo, tú ya tienes que saber qué es lo que quieres para el año que viene.
Más tranquilo.
Y evidentemente, si vas a vender a Ansu,
yo
daría minutos al que me se va a quedar.
Yo creo que la programación deportiva y de minutos que tiene Xavi para Ansu Fati no es la ideal para saber si Ansu Fati está o no está.
Claro.
Sobre esto que dice Lama de vender a Ansu o a Ferran, es que yo creo que esa no es la comparación, porque Ferran todavía no está amortizado.
Claro, le quedan...
Como firmó por años, todavía le quedan años en los que sigues gastándote dinero. Quiero decir que aunque ingreses ahora, no es dinero líquido tal cual que tú puedes decir, mira, ya de los 200 ya me he quitado todo esto. No. Pero yo, en este asunto, que veo que hay dos maneras de verlo. Uno, como el padre de Ansu, que dice, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Oyarzábal se rompe el cruzado y en cuanto está, primer partido 30 minutos, segundo partido 60 minutos, el cuarto partido titular, y ya siempre titular. Y
claro,
llega de la parte y le pone. Entiendo ese lado, pero entiendo más lo que dicen Dani y Mónica. Vamos a ver, si Xavi lo ve como un tiro, lo pone. Pero Xavi está trabajando con... Digo, desde el principio de temporada, con unas urgencias, que es esto hay que reflotarlo ya.
Pero repito, el plan de Xavi no vende al Ansu Fati. El plan de Xavi no vende a Ansu Fati.
Pero que nunca vamos a saber cómo está Ansu hasta que
juegue 5 partidos.
Claro. Es que es así. Y eso es lo que reclama el padre en esta entrevista.
A ver, ¿qué dice Lama? Manolo.
Perdón.
Que digo que de todas formas hay una diferencia, que para Imanol... Oyarzábal es su líder, su general.
Sí.
Y lo ha dicho hasta públicamente. Para Xavi, Ansu Fati no es su general.
Está claro.
Y por eso al otro lo meten rápido para que juegue. Porque, repito, para Imanol Oyarzábal, aunque esté mal, lo va a poner. Pero para Xavi no.
Te digo una cosa, si yo soy el presidente del Sevilla y estoy escuchando la COPE, mañana muevo todos los teléfonos del mundo, coches, helicópteros.
Está el Sevilla ahora para
fichar. Sobre todo si
Sevilla
algo
está el Sevilla para las cosas. Pero es que además, gente vendible.
No ha dicho ningún otro equipo, ¿eh?
Yo no entendía si decía al Sevilla o a Sevilla.
Yo creo que decía a Sevilla. Como
cuidado,
que,
cuidado, ¿eh?
A Sevilla y que allí hablaba.
Y una cosa.
Yo es que le ponía la L ahí y yo no la entendía muy clara.
Yo tampoco he entendido la frase de para lo que hizo en el Mundial, mejor que no hubiera ido. O sea, jugar 25 minutos en un Mundial, que creo que jugó contra Japón, y entrar en la prórroga de un partido contra Marruecos, yo creo que Borja Iglesias se hubiera cambiado por Ansu Fati, seguro.
Sí, pero Mónica, pero el padre habla
de dónde venía,
pero el padre habla de sufrimiento en el Mundial.
Absoluto, seguro.
¿Vale? Pero, o sea, es sumar más padecimiento en el Mundial.
Tiene razón, Mónica,
tiene razón, pero que a la situación de Ansu Fati todavía añadió más sufrimiento y no jugar con un 7-0, ha dicho.
No puede salir contento del Mundial, demonio. Eso no creo. Y luego que gente vendible, que tú digas que el Barça tiene que vender, Frankie de Jong, Araujo, este chico.
¿Ha escrito mensajes a algún oyente sobre la entrevista? ¿Hay algún mensaje?
Un montón, y el primero de ellos dice: puedo afirmar que la entrevista a Borifati es la mejor de 2023. Ni un tópico, ni un lugar común y muy pocas mentiras. Entrevistón. Al final yo creo que el papá de Ansu se ha ido calentando y ha terminado quitando los pósters de Xavi de la habitación, decía un oyente. Si el Barça vende a Ansu sería un error histórico. Junto con Pedri es el jugador español con más talento. Ha pasado un calvario de lesiones y solo tiene 20 años. Un poco de paciencia y a ponerle a jugar. Lo mejor para Ansu Fati, si no va a tener minutos, es que como mínimo salga cedido a un equipo, y si es extranjero, mejor, para que no le recuerden todos los días lo de la lesión. Otro oyente decía: mis respetos al padre de Ansu, pero yo le diría que por el hecho de estar viviendo con la familia y rodeado de mucha gente, no es un indicador de que no pueda tener un bache psicológico por todo lo que está atravesando. Dejémonos de hacernos los superhéroes, somos humanos. Y decía otro oyente: el padre de Ansu acaba de arreglarle los palos de mañana a Luis de la Fuente.
Sí, la verdad que sí.
Ansu Cope.
Ansu Cope. No, Boricope.
Boricope.
Elena,
así de esperado, ¿eh?
Debes de tener el WhatsApp ardiendo, ¿no? O sea, tiene pinta de que estás ahí apagando incendios.
No, todo tranquilo.
Ah, todo tranquilo. Vale. Sí, además es un tono que me deja muy tranquilo. Sí, la verdad.
No ha sonado
que sí.
Muy tranquilizado.
Compañeros, gracias por estar esta noche con nosotros.
Por favor, entrevista, eres el 10 de la Copa.
Eso es, sí.
¿Puedo comentar una cosa de Busquets y de Laporta antes de irme o no?
Bueno, va.
Hombre, ahora ya, imagínate que te digo que no.
Va, sí, a ver si. Sí,
eso
sí,
me
va,
pasó con el alcalde de Vigo. Que le dije una cosa que es: alcalde, un segundo, hacemos una... ¿Me espera un segundo y le pregunto después de la publicidad? Y dijo: no. Me encantó. O sea, eso nunca ha pasado en la historia de la radio. ¿Me espera y le puedo preguntar después de la publicidad? Y dijo: no. Pregúntemelo ahora.
Fue sincero. Claro.
Elena, puedes comentarlo. Tú, sin embargo, sí.
Para los que estéis preocupados por el futuro de Busquets, ha pedido tiempo al Barça, ¿eh? Para
ponnos con su padre.
La oferta de renovación.
El Busi, un gran hombre.
El gran Busi, ¿eh? El portero. Sí. Hace dos semanas, Mateo Alemany le mandó una propuesta muy a la baja. Ya os contábamos que el recorte es de casi el 70% de su sueldo. Tiene dudas y he preguntado si las dudas vienen por la oferta del Inter de Miami. Me ha sorprendido la respuesta de gente cercana a Busquets, porque me ha dicho que el Inter de Miami, de cara a la próxima temporada, está casi descartado. Así que entiendo que lo que le hace dudar a Busquets son las ofertas astronómicas que recibe de Arabia Saudí.
Efectivamente.
Es que la MLS no se paga tanto, salvo casos muy específicos. Sí.
No, MLS, más o menos el sueldo que le ofrecen es el que recibiría en el Barça con esta rebaja de casi el 70% de su sueldo.
MLS, el sueldo es que vives en Miami. La gente te dice: mira, vas a vivir en Miami.
Oye, con Cristiano, Arabia...
Van por el intercambio, prácticamente. Es por intercambio. O sea, vives en Miami, juegas con nosotros. ¿Qué más quieres? ¿Que te paguemos? Es que, claro, la gente lo quiere todo. Un beso, Elena. Adiós.
¿La Porta, sabéis dónde está hoy?
No.
En Varsovia, en Polonia.
Ah, en Polonia.
Tiene una agenda de jefe de Estado y ha ido con Mateo Alemany a arropar a Lewandowski, porque ha presentado una serie documental, Lewandowski, que podréis ver próximamente en Netflix, como Georgina.
Igual parecido. Espero que sean diferentes.
Sí, sí. Desde luego. Lo de Georgina lo hablamos este jueves, en The American. Lo de Georgina, la serie de Georgina es... O sea,
extraordinaria.
Extraordinaria.
No, es increíble, tío. ¿Cómo se puede hacer una serie solo de una persona comprando?
Pues funciona todo el rato.
Funciona
como un
tiro
la serie.
Trabajando.
Bueno,
yo si quieres te doy direcciones.
No, yo también. Pero yo alucino. Es y compra. Pero chico, ya...
Te habrá sorprendido, ¿no?
Pues sí, me ha sorprendido. Un beso a todos, adiós.
Hola, adiós. Te imaginabas friendo huevos.
O vendiendo en Wallapop.
Sí. Venga, hasta luego. Mensaje de Gemma Santos y llega Maldini.
Pues sí, ha llegado el momento, como cada noche a estas horas, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de liga de este próximo fin de semana. Mira, me fijo en el partidazo que hay el domingo en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid-Betis. Ahí veo que el empate, por ejemplo, tiene una cuota de 4,60 en Winamax. Y me fijo también en el partido del Barça, en ese Elche-Barça del sábado. Ahí puedes apostar a resultado exacto. Mira, un 0-2 tiene una cuota de 6,25. Alucinancia que sí. Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Pácala! ¿Qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Te he estado escuchando en tiempo de juego con España. Así que yo creo que mejor que analizar a España, que ya hemos hablando de ya todo el programa de España, te pregunto por cómo están el resto después de estos partidos. Francia, que ayer estuve viendo un poco contra Irlanda. Sí. Empezamos por Francia, por la subcampeona del mundo. ¿Cómo está?
Bueno, está bien, aunque el partido de ayer no fue bueno. A mí ayer no me gustó Francia, me encantó contra Holanda. Verdad que Holanda también está muy mal, pero Francia ha ganado los dos partidos con mucha comodidad el primer día y con más problemas el segundo día. De hecho, Mañán sacó un par de balones impresionantes en el tramo final, sobre todo uno de cabeza que era el empate para Irlanda. Y sobre todo algunos detalles, por ejemplo, los dos partidos de Griezmann, el primer día estuvo muy bien, muy muy bien, el segundo día no tanto, aunque mejoró un poquito en la segunda parte. Mbappé igual, ha ido a menos, en el segundo partido casi no apareció. Y interesante lo de Camavinga el primer día fue suplente, luego acabó jugando como mediocentro, porque acuérdate que en el Mundial había jugado como lateral izquierdo, lo que había entrado en el Mundial Camavinga, entró como suplente en la segunda parte, como mediocentro contra Holanda estuvo muy bien y fue titular y para mí fue el mejor de Francia contra Irlanda, con lo cual creo que Camavinga ha dado un salto importante en esta selección para jugar en el pivote. Y luego acabó jugando con Tchouaméni, los dos juntos, pensando un poco en el Real Madrid, en que puede jugar ese doble pivote Tchouaméni y Camavinga, jugaron juntos el tramo final contra Irlanda, pero Tchouaméni jugó muy poquito. Pero bueno, buena noticia con Mañán, ya digo que estuvo muy bien contra Irlanda porque se ha retirado Lloris de la selección y los centrales han cumplido bastante bien, o sea que a Varane y a Lloris no les van a echar en principio mucho de menos.
Vale. Griezmann bien, ¿no?
Griezmann bien el primer día y el segundo día regular, pero el primer día estuvo impresionante.
Vale. ¿Inglaterra qué tal?
Muy bien, para mí la selección que más me ha gustado de estos partidos, la que más me ha gustado con diferencia, Inglaterra. Los dos partidos muy bien, el primer tiempo contra Italia en Nápoles fue espectacular, de una selección con mucha personalidad, que se fue arriba a apretar al rival, le dominó, le creó ocasiones, la verdad que aplastó a Italia en la primera parte, luego en la segunda parte Italia superó a Inglaterra algunos tramos, aunque al final el partido lo ganó Inglaterra 2-1, y luego contra Ucrania en un partido bastante cómodo que apareció Bukayo Saka. Si antes te decía que mañana ha sido un hombre importante en Francia y que Camavinga, Bukayo Saka en Inglaterra el otro día contra Ucrania estuvo impresionante, de hecho fue el mejor de largo y marcó un golazo y le dio el otro gol a Harry Kane. Así que Bukayo Saka, desde luego, indiscutible ya con Inglaterra. Y Kane, que por cierto ha marcado dos goles, ya el primer gol que marcó el otro día en Nápoles de penalti le hizo ser el máximo goleador insolitario de la selección inglesa, ya por delante de Wayne Rooney, y además marcó otro más ante Ucrania. Me ha gustado bastante Inglaterra. En ataque Grealish y Maddison, empezó Grealish un día y luego el otro día Maddison, bastante bien los dos, a la espera de que vuelva Rashford. Y sobre todo en el doble pivote, Rice Phillips, el primer día contra Italia, muy bien. Y luego al final entró Henderson contra Ucrania. Pero la verdad que me ha sorprendido para bien Inglaterra.
Southgate, bien, ¿no?
Sí, Southgate, ya te digo. Yo creo que más o menos mantiene el estilo, mantiene la defensa de cuatro. Y está haciendo bastantes permutas buenas en Inglaterra, con lo cual yo creo que esta Inglaterra está mejorando. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar.
Y Roberto Martínez, bien con Portugal.
Sí, muy bien. Hay que tener en cuenta los rivales. Se jugó con Liechtenstein y con Luxemburgo. Fueron dos rivales muy fáciles. Ganó 4-0 y 0-6. Es decir, que todavía no ha tenido un rival duro para medirle. Pero lo más interesante del partido, aparte de los dos partidos, aparte de los cuatro goles que metió Cristiano, que sigue engordando su cifra, lógicamente, es que a pesar de jugar contra dos selecciones muy, muy, muy modestas, como son Liechtenstein y Luxemburgo, mantuvo la defensa de tres centrales. Es decir, él va a jugar con tres centrales, lo hacía en Bélgica, y lo va a hacer en Portugal, sea quien sea el rival. Rubén Díaz y Danilo fueron fijos y el primer día jugó contra Liechtenstein Gonzalo Inácio y luego entró Antonio Silva, el joven del Benfica, que creo que va a ser el titular. Me gustó mucho Bernardo Silva en Luxemburgo, muchísimo. Muy bien Paliña en el pivote y algunos problemas más para Bruno Fernández porque el esquema le perjudica un poquito a Bruno Fernández. Pero vamos, muy bien Portugal. Ya digo, 10-0 en los dos partidos y...
Y el bicho cuatro goles.
El bicho cuatro goles. Cuatro goles y sigue engordando la cifra tremenda que tiene, claro.
Sí, sí. Italia.
Bueno, Italia, como siempre, dio una lista larguísima a Mancini. El primer tiempo de Inglaterra ante Inglaterra en Nápoles, la verdad que Inglaterra le superó con facilidad. No funcionó un detalle que intentó Mancini, que es meter a Barella y a media punta. Lo que hizo aquel día fue meter a tener un delantero, que es Retegui, el jugador de Tigre de Argentina, del que te voy a hablar ahora, y metió a Barella muy cerquita de él y le desconectó del juego. Y eso hizo que Italia perdiera el control del mediocampo. Luego en la segunda parte ya mejoró bastante. Acabó quitando a Barella, pero acabó perdiendo el partido. Y ya en Malta, ante un rival menor, es verdad que tuvo una ocasión muy clara Malta con el 0-0, paró un buen balón Donnarumma, pero bueno, a partir de ahí Italia fue superior. Cambió bastante el equipo, como ha hecho De La Fuente hoy, metió a Tonali, metió a Pessina, metió a Cristante, cambió el centro del campo entero en Malta con respecto al del primer día contra Inglaterra y acabó ganando en Malta. Gionto fue titular, el jugador del Leeds United, se lesionó en el segundo partido y entró Grifo. Pero bueno, una Italia que me sigue dando sensaciones bastante regulares.
Oye, Maldini, la sudadera que llevas, ¿ese escudo de dónde es?
Del Basilea.
Del Basilea, ¿eh?
Me
parecía a mí que era del Basilea.
Sí, del Basel. Sí, la compré,
te iba a decir que era 2-1, o sea, que imagínate.
No, del Basel. Lo compré hace muchísimos años en Basilea, en un partido que hice de Champions.
¿Y tiene una estrella?
Tiene una estrella, que no sé por qué será, la verdad. Pues, la estrella del Basilea no.
Sí, no ninguno, ahí por Europa. Estrella es el que... Voy a decir al Sporting que ponga una estrella ahí arriba.
Sí, 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 que la ponga. Claro. Pero es del Basilea, sí. Vale, tengo mucho cariño a estas sudaderas.
¿Ah, sí,
Sí, sí. Vale. Tengo hace mucho tiempo, de vez en cuando la encuentro en casa y me la pongo.
Bélgica. ¿Qué me dices de Bélgica?
Bueno, Bélgica empezó la etapa... Hoy no he visto el partido. Creo que iba ganando 2-3, no sé si ha terminado.
Ha acabado 2-3. El amistoso en Alemania, sí.
En Alemania empezó la etapa Tedesco, que es el técnico que estuvo tiempo en Alemania y que ha llegado a la selección belga, cambia el dibujo. Roberto Martínez juega con defensa de 3, como está haciendo con Portugal, juega con defensa de 4. El partido de hoy no lo he visto, evidentemente, me ha coincidido con el de España, pero he visto bien el partido de Suecia. Ganó 0-3 en Suecia con 3 goles de Lukaku, que ha sido el gran jugador belga de estos dos partidos, porque hoy también ha marcado. Y bueno, ya no está Hazard, que renunció, aunque creo que no hubiera ido tampoco. No llevó a Witsel. Y sobre todo, más allá de Lukaku, que ha sido el mejor, Trossard titular, y me ha gustado mucho el partido de Luquevacchio. El Luquevacchio, jugando en la derecha, manejando las dos piernas, dando pases de gol, participando mucho, un jugador interesante este Luquevacchio, que yo creo va a dar mucho de sí en la selección belga. Y bueno, en la izquierda Carrasco, ya digo, 4-3-3 en Bélgica y bastante buena sensación, porque tiene una gran generación Bélgica.
Vale, vale. De Alemania dices que hoy no la has visto, el otro día contra Perú, ¿pudiste ver algo?
Contra Perú sí lo pude ver y bueno, el partido fue relativamente discreto. Algunos detalles, ganó con comodidad Perú, que ya empató a 0 con Marruecos en ese partido del Metropolitano. Jugó Wolf de lateral derecho en el partido de Perú, que creo que se lo había ganado, desde luego. Y Havertz, que en el Chelsea es delantero, va a jugar contra el Madrid como 9. Jugó en el mediocampo, porque arriba jugó con dos puntas, Werner y Füllkrug.
Vale. Oye, me
había vuelto a marcar, por cierto.
Me dice un oyente, Javier Miguel, que es un gran oyente, que ¿sí? La estrella sobre el escudo del Basilea es para simbolizar sus 20 títulos nacionales.
Ah, muy bien.
Pues, 20 títulos nacionales.
Mira, no lo sabía, pues
ya lo sabes.
Qué oyentes, son increíbles. Los
increíbles, increíbles. Desastre de Holanda contra... Desastre de Holanda contra...
Contra Francia,
contra
sí.
Francia.
Sí, luego le ganó a Gibraltar, lógicamente.
Solo faltaba, claro.
Solo faltaba, pero muy mal. La verdad que dio una sensación. Volví a Koeman a la selección después de mucho tiempo como seleccionador y fue horroroso. Los primeros 30 minutos le pasó por encima a Francia, se puso 3-0 y yo temí por una goleada de escándalo. Muy mal el equipo en todos los sentidos. Es verdad que le faltaba a Frenkie de Jong, que para darle un poco de peso al medio campo. Luego Francia en la segunda parte bajó el nivel y Holanda pudo dominar un poquito, pero vamos, horroroso lo de Holanda, horroroso.
Argentina juega ahora, 1:30,
contra Curazao.
¿Pero juega en Argentina o dónde juega?
En Argentina.
O sea, ¿siguen ahí de farra?
Sí, están de fiestas en Argentina. No es en Buenos Aires, pero es en Argentina, sí. Y bueno, con Curazao jugó contra Panamá, ganó 2-0 con un golazo de Leo Messi de tiro libre al final y fue una fiesta, me imagino que las has visto las imágenes, una fiesta
impresionante.
Espectacular.
Sí,
impresionante. Sí.
En África, un detalle. Sorpresón de Guinea-Bissau, que ha ganado a Nigeria.
Sí, señor, quería, porque pude ver el partido. Además lo vi, fíjate, yo me graban todos los partidos de África, lógicamente, pero no los puedo ver en directo. Pero me puse a ver ese partido porque tenía la sensación que podía pasar algo.
El Guinea-Bissau Nigeria, ¿eh? Yo también, macho.
Tú también lo viste, ¿no?
No, pero que tenía la sensación, que estuve todo el fin de semana dándole vueltas a... Mira, ya verás cómo la va a liar Guinea-Bissau.
Estoy viendo que se parten los chicos que están ahí detrás. Sí, el chico de la perillita que se está
todos,
partiendo.
Sí, el de la perillita. No te rías. Sí. El de la perillita que se ríe, sí.
Pues tenía la sensación de que podía haber sorpresa y lo... Pues, a ver, Nigeria con Iheanacho, con Osimhen arriba, el del Nápoles, con Iwobi, con Ndidi.
Claro.
Bueno, pues ganó 0-1 Guinea-Bissau en eliminatorias para la Copa África. Luego han vuelto a jugar en Guinea-Bissau y le ha ganado 0-1 Nigeria. Pero ese partido fue tremendo, ¿verdad?
Arranca Sudamericano Sub-17, ¿no?
Y arranca pasado... Bueno, mañana ya, el jueves. El jueves por la noche con un Colombia-Uruguay. Se va a jugar en Ecuador. Primera fase en Guayaquil, segunda fase en Quito. Y bueno, va a ser muy bonito ver a estos jugadores que ahora mismo, ya la semana que viene te empezaría a hablar de jugadores que empiecen a destacar, vale, como hicimos con el Sub-20, pero bueno, vale, va a ser muy bonito ver el
¿Qué me dices, Pedro Martín? ¿Qué quieres decir?
No, que el escudo del Basilea ya lleva 2 estrellas.
Ah, esta sudadera entonces
claro,
es de...
Claro, es una estrella por cada 10 títulos, entonces ¿sí? Como lleva 20 ahora, son 2 estrellas.
Ah, claro, vale, yo la compré hace un montón de años.
Claro, por eso, cuando solamente tenía 10 o más títulos. Vale. Como llega a 20, ya lleva 2.
Vale.
O sea, que tiene más valor todavía esta.
Es un incunable, prácticamente.
Es una reliquia.
Vamos,
una
reliquia. Porque no la vi, si no, el día de la vieja me la pongo, el día de la
imagínate el escudo de la Basilea sin estrella, sí, antes de que llegara a 10 títulos, más incunable todavía.
Creo. Más sí, incunable todavía.
Sí, sí, sin duda. Venga, un par de preguntas para Maldini antes de que se vaya.
Hola, Maldini. Quería preguntarte por qué tal vez la España de Luis de la Fuente tras el partido de hoy, si te da buenas vibes.
Pues bueno, lo he dicho en la transmisión, no me ha convencido España. La segunda parte, sobre todo, no ha tenido ninguna capacidad de reacción tras el 2-0. Así que me ha dejado bastante frío España hoy, bastante frío.
Hola, Julio, ¿qué tal? Ahora que Ancelotti es posible que se marche a Brasil la temporada que viene, ¿quién crees que se adaptaría mejor al Madrid? ¿Un técnico como Pochettino o otro como Nagelsmann? Gracias.
A mí me encanta Nagelsmann. A mí yo iría por Nagelsmann si fuera al Madrid. No creo que lo vaya a hacer. Yo creo que va a ser más posible Pochettino o a lo mejor un Xavi Alonso también puede ser. Pero Nagelsmann me encanta, la verdad.
Maldini, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30 de la noche. Ha sido un placer. Descansen. Se quedan en compañía de La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.